El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Instituto de Chile es la agrupación de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a la fundación del Instituto en 1964, la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Chilena de la Historia, a las cuales se agregaron 4 academias. En este programa nos hemos encargado siempre de dejar una suerte de archivo de la palabra a personas destacadas que, siendo o no siendo académicos del Instituto de Chile, han hecho contribuciones importantes a la cultura nacional y de las cuales podemos esperar que sus ideas, por así decir, de alguna manera inspiren a las personas en sus vocaciones, en sus trayectorias. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al doctor Patricio Silva Rojas, que es un destacado médico, académico, persona dedicada a la vida universitaria, de la cual vamos a aprender sin duda muchas cosas. Bienvenido, Patricio.
Bienvenido, querido amigo Fernando. Y digo bienvenido porque para mí es recibir. Y recibirnos acá en nuestra casa matriz, donde nos formamos hace tantos años. De tal manera de que muchas gracias por esta posibilidad de conversar.
Bueno, nosotros tenemos acá la idea de que las personas hablen de sí mismas, porque el principio fundamental de este espacio de conversación es conocer las disciplinas que las personas han cultivado, las influencias que han tenido en sus vidas, tanto laborales como personales, y ligarlo a la biografía. Por lo tanto, podemos empezar por el principio. ¿Quién es Patricio Silva? ¿Dónde se crió? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias formativas? ¿Por qué escogió ser médico y cuál ha sido su trayectoria hasta ahora?
Bueno, Patricio Silva Rojas nace ya hace 75 años. Y estudia en el Liceo de Hombres número 6, Andrés Bello. Lleva el nombre del profesor Andrés Bello, primer rector. Aunque para otros no es el primer rector.
Es el segundo, en realidad, de la llamada Universidad de Chile.
De la Universidad de Chile. Pero ahí está. Y me marcó siempre la educación pública. Estudié todos los años, en esos años preparatoria y humanidades. Y egresando de sexto humanidad, el cuarto medio actual, ingresé a primer año de medicina en la Universidad de Chile, donde nos encontramos con 160 compañeros.
Eran 160.
160. Y ahí nos encontramos con Fernando Lola, cursando primer año de medicina en el año 1966. Y en consecuencia, esa trayectoria, además de liceo público y educación pública en la Universidad de Chile, me marca para siempre, ¿no? Porque uno siente ahí claramente la importancia de la educación de calidad, como la que recibimos en esos años, y la posibilidad real de cooperar al desarrollo de nuestro país a partir de la profesión que cada uno elige. La medicina, sin duda, es una maravillosa profesión que a uno lo permite desde el comienzo a tomar contacto con las personas, con la gente, tener ese contacto humano que es tan valioso y que nos permite servir desde el mismo momento en que uno ya está estudiando medicina a personas concretas que vienen a solicitar nuestro apoyo para un diagnóstico, para un acompañamiento, para un tratamiento o una recuperación. Y por eso que la medicina tiene esa maravillosa posibilidad de tener este contacto que no muchas profesiones la tienen, porque uno además se contacta en el momento en que la persona necesita de un apoyo por algún problema de salud que lo afecte. Pero tiene la otra vertiente maravillosa, que es la protección de la salud y la mantención de la salud, o sea, para evitar que se enferme. Y en mi especialidad que elegí, que es la ginecología obstetricia, esta conjunción de aspectos se da en la mano extraordinariamente. Uno atiende a una mujer en sus distintas etapas de la vida, para sus distintas necesidades, antes de ser madre, durante el periodo de maternidad, digamos, y después. Pero uno acompaña a la familia, en la práctica se transforma en un médico familiar, y hace entonces protección y prevención. Y es por eso que me especialicé también en salud pública. Entonces tengo las dos especialidades, ginecología obstetricia y salud pública.
A nosotros también siempre nos interesa preguntarle a las personas que aquí conversan sobre si reconocen alguna influencia formativa, alguna persona que haya sido interesante o importante, tanto de la enseñanza secundaria como de la universitaria, porque todos somos hijos de alguna influencia. Eso, no nacimos de nada.
No, por cierto. Por cierto, bueno, en mi modo de ser, probablemente en mi inquietud por ir más allá de los conocimientos concretos de una disciplina, como sería la medicina, yo tengo especial interés por la historia, por la filosofía, etcétera. Ahí sin duda está mi padre, que me marcó desde un comienzo con sus inquietudes que tenía en este orden de historia, en este orden de cosas, ¿no? más general. Y en consecuencia eso me acompaña hasta el día de hoy. Pero mis profesores en el liceo yo tengo, y que gracias por la pregunta, porque me permite señalar a la profesora Amalia Hernández y al profesor Gabriel Rivera, al profesor Ernesto Libasich, que fueron mis profesores en la enseñanza media de biología, la primera, de química y de castellano. El matrimonio de profesora de biología y química es un matrimonio que da cuenta de la vocación de profesor, esa que hoy día tal vez echamos de menos. Y digo así porque a nosotros, los que estábamos en sexto humanidad y teníamos interés en el sexto biólogo, nos hicieron clase todos los días desde que salimos de noviembre, cuando terminó el año escolar, hasta el 11 de enero que dábamos el bachillerato, fuimos los últimos que dimos bachillerato.
Exactamente, esa fue la última promoción.
La última promoción de bachillerato. Bueno, nos prepararon de 8 a 10 de la mañana, de lunes a domingo, clase de química y de día 12 clase de biología. Gracias a eso me fue estupendo en el bachillerato y pude entrar a medicina. Esos profesores que estaban felices cuando a uno le iba bien como alumno. Y el profesor Livia sí que me enseñó a redactar y a hablar, que me ha servido muchísimo.
Un gran académico de la
gran
lengua
académico,
también.
Así es. Y por eso que lo menciono, pero uno siempre es injusto en estas materias porque debería mencionar a muchos otros profesores. Y después en la carrera de medicina tengo también recuerdos extraordinarios del profesor Luis Cervelle Liebre, un médico internista muy interesante que yo aprendí muchas cosas de él, porque yo era dirigente estudiantil, entonces me tuve que muchas veces intercambiar con él la forma en que solucionábamos los paros y las situaciones que ya estaban, nos tocó el año 68, cuando estaba la reforma universitaria. Entonces,
el diálogo.
Claro, exactamente. Entonces, pero ahí tengo a mis profesores de obstetricia, sin duda, el profesor Onofre Avendaño, el de Leonidas Aguirre Macay de cirugía. Y uno, vuelvo a decir, no es injusto con mis profesores de los ramos más básicos también, en que era una forma en que nos marcaban para siempre. De manera que, sí, el recuerdo de los profesores, tanto del colegio, tanto de la universidad, nos acompaña por el resto de nuestras vidas. Muchas veces uno dice, ¿dónde aprendí esto? A veces no identifica dónde ni con quién, pero ahí está. Y eso es lo interesante, ¿no? Que uno va absorbiendo como esponja modos de ser, conductas, etcétera.
Y después de graduarse, ¿qué hizo Patricio Silva con su vida profesional? Claro. Podríamos hacer una síntesis, porque sí. Tú te has dedicado a muchas cosas, has sido funcionario, alto funcionario de público, sí. Has tenido una intensa vida universitaria, has tenido una intensa vida profesional como médico, para que la gente que nos escucha tenga una percepción, ¿cuál podrían ser los hitos más importantes?
Bueno, médico general de zona en el hospital de Quilpué, que me marca muchísimo. Después,
¿cuántos años de médico general de zona?
No todos los que yo hubiera querido, porque vino el pronunciamiento militar del 73 y cambiaron algunas situaciones que me hicieron volver a Santiago antes de tiempo. Pero acá hice la beca en el Hospital Barros Luco de Ginecología y Obstetricia, donde entré muy precozmente a la Universidad de Chile, por eso que tengo muchos años de profesor. Y después de eso me especialicé en Ginecología y Obstetricia, donde hice turno durante más de 15 años. Después me hice la licenciatura en Salud Pública y el magíster en Salud Pública en la Universidad de Chile también, haciéndome cargo del programa maternal, que fue una cosa que me marcó muchísimo, que estábamos con la tarea de disminuir la muerte materna, que en esos años era por aborto y también por muerte infantil precoz. Y después he seguido ejerciendo siempre los dos aspectos de mi especialidad, la ginecología obstetricia, hasta muy pocos meses atrás que me acabo de retirar como médico de la clínica alemana, y la docencia en salud pública, donde sigo hasta el día de hoy. Docencia en salud pública, que fue la que me promovió, digamos, a cargos también de responsabilidad. Fui el subsecretario de salud en el primer gobierno de la Concertación, vale decir, el gobierno, primer gobierno después del gobierno militar. Tuve los 4 años del presidente Elwin, con lo cual fue una escuela tremenda ahí con gente maravillosa, muy comprometida. Encontramos una salud pública con muchas, muchas deficiencias. De manera que eso para mí ha sido uno de los cargos más significativos. He seguido con cargos de responsabilidad pública en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en que fui el primer civil que ejerció el cargo después de que todos los eran solamente generales en servicio activo. Y para mí fue una tremenda experiencia, porque esto de convivir con generales, almirantes, etcétera, tuve 10 años a cargo como jefe máximo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. En paralelo he trabajado en CONIN, que es la Corporación de Nutrición Infantil, acompañando al profesor Monk, que era una maravillosa tarea, como todos deberíamos siempre recordar, ¿no es cierto?, la lucha contra la desnutrición infantil que el profesor encabezó y que formó esta corporación privada que se llama Corporación de Nutrición Infantil, donde actualmente soy el presidente de la corporación. El profesor se ha retirado después de que cumplió 95 años de edad y la asamblea de socios me ha elegido a mí como presidente de la corporación, del cual para mí es un honor, sin duda. Fuera de la Universidad de Chile, una vez que jubilé en la Universidad de Chile, porque yo tuve la buena idea de no retirarme de la antigua Caja de Empleados Públicos, y entonces los profesores de la Chile teníamos una línea previsional especial allí que me permitió entonces jubilar. Y por otro lado, entonces estuve en la Universidad Diego Portales como vicedecano de Medicina durante 4 años, y desde hace ya 7 años soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Hasta recién, hasta un mes atrás, en que me han elegido para ser miembro de la Junta Directiva. Es el organismo máximo de la universidad. Esta es una universidad privada, sin fines de lucro, absolutamente real, y que se administra por parte de los académicos. No hay dueños ni controladores, y los académicos eligen por un sistema de elección escalonada. Se elige una asamblea primero y ahora la junta directiva, que es el organismo máximo, y he sido distinguido, digamos, como miembro de la junta directiva, y hoy día en la tarde justamente se constituye este nuevo organismo. Así que estoy muy contento, la verdad. Esto de poder combinar actividades clínicas, académicas, que es mi pasión, la docencia, me encanta hacer clases, pero con responsabilidades de gestión y de administración, es muy interesante. No de paso, pero de forma muy importante para mí, yo he sido consultor de la Organización Mundial de la Salud para la disminución de la mortalidad materna e infantil en algunos países de África y aquí en América Latina, en la Fundación Kellogg, también para promover la medicina de atención primaria, que es uno de los problemas más importantes, o las herramientas más importantes para disminuir las inequidades en salud, etcétera. Así que sí, he tenido una vida y sigo muy activo.
Ante tanta variedad de escenarios en los cuales se ha desenvuelto tu carrera profesional, tal vez podríamos seleccionar dos o tres. Primero, en ese cargo de subsecretario en aquella época, post-gobierno militar, primer gobierno de la Concertación, los subsecretarios no eran dos, como son ahora, sino uno solo. Por lo tanto, las tareas que hoy se dividen entre redes y salud pública, probablemente eran más complejas. ¿Ha cambiado algo o los desafíos han cambiado en términos de lo que tienen que hacer las personas que están en esas posiciones?
Bueno, yo soy de los que creo que no fue bueno separar las dos subsecretarías, porque la coordinación, que es uno de los problemas más complejos de la administración en cualquier institución que uno esté, yo siempre he dicho, son dos los problemas que uno se enfrenta cuando se jefe. Es coordinar las distintas áreas de una misma institución, departamento, unidades, lo que usted quiera, y la comunicación interna y la externa. Esos son los dos problemas más graves. En el caso del Ministerio de Salud, lo que usted piense en materia de programas de salud, de planes de salud, etcétera, que vendría siendo a cargo de la Subsecretaría de Salud, bueno, se tiene que ejecutar en la red asistencial, que tiene que hacerse entonces en la otra subsecretaría que es de redes asistenciales. Yo personalmente he sido testigo de la dificultad que hay para coordinar estas dos áreas en la actualidad. En la época que me tocó a mí ejercer como subsecretario de salud, y tú lo recordabas, era uno solo, y la coordinación entre estas dos áreas me tocaba encabezarla, pero yo, sinceramente, es lo más maravilloso, porque, por ejemplo, primer programa de prevención del SIDA en Chile se diseñaba en el área de la salud pública con los expertos, etcétera, pero se aplicaba en la red asistencial y yo tenía que coordinar ambas cosas. La prevención del cólera en Chile se diseñaba en el área de salud y se aplicaba en toda la red asistencial. También teníamos que coordinar aquello. Los programas de vacunación masivos para controlar el sarampión, una vacunación maravillosa que se hizo en 15 días, vacunamos más de 7 millones de niños de Arica a Magallanes hasta la última isla de Chiloé y hasta la precordillera, utilizando todas las herramientas y sector público y privado. Bueno, eso se diseñó como programa de salud y se aplica en la red asistencial. Entonces, para mí esa experiencia fue muy interesante. Creo sinceramente que hay que esforzarse por coordinar, y digo esto porque me toca ver esta situación, ¿no? Es complejo la coordinación. La coordinación es probablemente uno de los problemas más graves que tienen todas las instituciones.
En aquel tiempo, entonces, el subsecretario, tú te tocó participar con más de un ministro.
Sí, efectivamente hubo en el gobierno del presidente Elwin hubo una estabilidad muy importante, probablemente por ser el primer gobierno después del gobierno militar. Entonces hubo un solo cambio de ministro y casualmente afectó al Ministerio de Salud. El doctor Jorge Jiménez tuvo que renunciar y se nombró al doctor Montt. Y la razón fue los conflictos con huelgas en ese tiempo de la FENAT y también del Colegio Médico. Entonces fue una situación muy compleja que se vivió ahí. Yo, por supuesto, puse mi cargo a disposición del presidente junto cuando le pidieron a él la renuncia. Pero el presidente Elwin me pidió que continuara para poder darle continuidad a los programas que teníamos en marcha, que eran muchísimos. Así que efectivamente estuve los 4 años con el ministro Jiménez y Montt.
Ahora, ¿cuál habrá sido, piensas tú como experto, la razón por la cual se hizo esta división de gestión entre salud pública y redes.
Claro.
Porque obviamente tal vez se pensó que era demasiada carga decisional más que laboral para una sola persona.
Claro. Esas fueron las razones que se tuvieron en vista, ¿no? Sin embargo, yo soy de los que creyendo en la descentralización, sin duda, pero cuando usted tiene cualquier acción que se haga en salud, cualquiera, que quiera colocar como ejemplo, usted tiene que diseñar algo de acuerdo a la mejor evidencia clínica, digamos, de hipertensión, los problemas de enfermedades crónicas en general, la infecciosa, ahora que tuvimos recién con esta pandemia, etcétera. Usted lo diseña, pero lo tiene que aplicar en toda una red asistencial que tiene además un componente público-privado. Esta coordinación se pensó que era bueno separarlo justamente por lo grande. Pero el problema está que si usted lo separa, alguien tiene que tomar la decisión al final, ¿no? Uh-huh. Los ministros, que sería la persona, en general, no están al día en los problemas que están ocurriendo porque sus responsabilidades son más macro, necesariamente. Exacto. Es de orden de política nacional. Ellos tienen que estar con el gobierno, tienen que estar al lado del presidente, viendo otros los problemas generales de inversión, etcétera. Pero esto que está ocurriendo en los hospitales, que son 180 hospitales de Arica Magallanes, un ministro no puede estar a cargo de estar viendo lo que está ocurriendo, en fin, con los servicios de salud, etcétera. Y por otro lado, con todos los problemas de la epidemiología, de los problemas de vacunas, etcétera. Entonces, después, entre estos dos subsecretarios, ¿quién corta el queque cuando las cosas no...? Alguien tiene que tomar la decisión. Y ahí es donde se entraba un poco la coordinación. Y claro, los ministros tienen que al final tomar decisiones y todo, pero eso retarda un poco decisiones. En cambio, una subsecretaría que tenía las divisiones, división de salud pública y todo, pero ellos se podían coordinar acá. Es un poco lo mismo, pero yo personalmente creo en lo que acabo de decir, pero por cierto que es una materia opinable.
Y además que yo veo, así como ciudadano corriente que observa, que muchas veces estos cargos de alta confianza se distribuyen por consideraciones no necesariamente técnicas, sino que también influye una cierta orientación política. Entonces podría haber conflictos. Mientras más gente tenga uno a su disposición, más conflictos va a haber.
No, sin duda. Es uno de los temas, porque en una coalición de gobierno en que participan muchos van a decir, bueno, que el ministro sea de una parte de la coalición, que el subsecretario Rueda sea de otra y que el subsecretario de Salud sea de otra, le da una complejidad adicional.
Así es. ¿Y cómo se ve el panorama de una persona que ha estado en la gestión pública? ¿Cómo se ve el panorama actualmente de gestión del Ministerio de Salud, que ha tenido un desafío tan importante con esta emergencia de salud pública que es la sindemia?
Sindemia, sí, sin duda. Bueno, ha demostrado el sector salud y el sistema de salud chileno con sus dos subsistemas, si lo queremos ver así, tanto público como privado, ha demostrado una fortaleza muy interesante. Y eso da cuenta de que la organización de salud en Chile tiene solidez, tiene mucha fuerza, porque esto está hecho ya en los años, no solamente con la creación del Servicio Nacional de Salud del año 52, que recoge varias y une a varias instituciones que existían de antes, pero le da una fortaleza extraordinaria porque usted tiene un rol del ministerio a nivel nacional y tiene los servicios de salud, tiene los hospitales, tiene los consultorios, tiene las postas médicos rurales, es lo que se llama la organización satelital. Esto es visto con mucho interés desde otros países. A uno como consultor le pregunta, bueno, y esto nace con médicos saludistas extraordinarios que tuvimos en la década del 40.
Sin duda, la 50. Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, herencia de Johns Hopkins.
Sin duda ninguna, donde estaban los cerebros que crearon esto, el profesor Biel, el profesor Ursúa, el profesor
Medina Lois.
Medina Lois, que como discípulo de estos primeros, ¿no? Sí. Pero estuvo muchos años, etcétera. Entonces fueron creando este concepto, ¿no? Que es muy fuerte. Y que en esta epidemia, que ahora está sindemia, como tú bien decías, porque afecta a todos los sectores, no solamente salud, se vio la fortaleza del sistema de salud público chileno. Entonces, ahora se habla de reforma, pero claro, la reforma se ha pensado prácticamente en el tema de financiamiento de cómo se financia la actividad de salud, que es una parte muy importante. Pero más importante para mí es la reforma de la gestión. Y esa la he visto poco en los debates, ¿no? Aquí tenemos que hacer un esfuerzo grande por mejorar la gestión en salud pública y en salud privada, porque el pago por servicio, que se llama fee for service, en el sector privado no va para más. El aumento de los costos es extraordinariamente rápido y sin límites, se podría decir, si es que no hay una concepción ética detrás del uso de los recursos.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Patricio Silva Rojas y te retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Patricio Silva Rojas y estábamos acudiendo a su experiencia como gestor de la salud pública chilena y sus opiniones valiosas. La otra dimensión del doctor Silva ha sido la dimensión académica y universitaria. Y ahí nos gustaría mucho que compartieras con quienes nos escuchan cuál ha sido tu experiencia, qué has aprendido, qué consejos darías. Tú también has participado en la gestión de instituciones académicas y te educaste en una institución pública y después has gestionado tanto la institución pública como las instituciones privadas. Sí. Las novísimas universidades, como dice Bernardino Bravolira. ¿Cuál es tu, qué podrías tú compartir con nosotros acerca de esas experiencias?
Muy interesante el hacer este esfuerzo que tú me pides, Fernando, porque, a ver, la Universidad de Chile uno lo marca para siempre. Ahí está el sello fundamental que a nosotros los profesionales egresados de la Chile nos gusta señalar, ¿no? En el sentido de nuestra formación humanista, nuestra vocación pública, etcétera. Y en las universidades privadas he tenido la oportunidad de participar en dos de ellas. Dos que me parecen a mí que son muy interesantes porque de alguna manera han querido repetir la organización o la forma de del trabajo de la propia Universidad de Chile. Me explico. En el caso de la universidad, de estas dos universidades que he trabajado, no hay dueño, no hay corporaciones internacionales, no hay nada, sino que lo que existe, en el caso de la Universidad Diego Portales, gracias al profesor Montt, su fundador, la dueña de todo es la corporación Universidad Diego Portales. En el caso de la Universidad Central es lo mismo. La dueña de todo es la corporación Universidad Central. No hay dueño, nunca hubo accionista ni nada. Y eso da una sensación muy interesante porque la administración ahora está entregada a sus académicos mediante procesos de participación, lo cual hace muy interesante la posibilidad de poder participar en un órgano colegiado. Y, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, que me toca a mí, yo, por ejemplo, fui más de 35 años profesor en la Chile, pero nunca conocí profesores ni cercanos de ingeniería, de derecho, ni nada, un poco por la agregación geográfica, ¿no? Mientras que esta otra Universidad Central, que está todo alrededor del del parque ahí Almagro. Tenemos reunión todas las semanas con los decanos de todas las otras, conocemos profesores. Hay una posibilidad bien interesante de hacer una vía universitaria más interdisciplinaria, ¿no?
Además, tal vez, piensa uno, las tomas de decisiones pueden ser más expeditas.
Así es. Efectivamente. La Universidad de Chile es muy grande. Entonces, como le escuché a más algunos rectores, el Consejo Universitario, como cada decano va a defender su facultad, y entonces una visión de conjunto de todo lo que es la Universidad de Chile cuesta más, porque es muy grande y muy dispersa también geográficamente, y etcétera. Claro, en esta otra es mucho más sencillo en ese sentido. Entonces, llegar a un plan de desarrollo estratégico y por lo tanto un presupuesto para respaldar ese plan de desarrollo es más expedito la toma de decisiones.
¿Algún rector de la Universidad de Chile ha propalado durante algún tiempo la idea de que los estudiantes de las universidades estatales tienen una vocación de servicio público o que las universidades mismas tienen? Por lo tanto, deberían tener alguna suerte de privilegio en materia de apoyos estatales. Yo siempre he pensado que no es bueno confundir lo público con lo estatal, porque todas las universidades tienen un servicio público.
Totalmente de acuerdo, Fernando, totalmente de acuerdo. Lo público tiene que ver con el espacio público, ¿no?, en el cual estamos todos los que formamos parte, en este caso, de nuestro país, nuestro maravilloso país. Y por lo tanto, todos tenemos un rol que cumplir en este espacio público. Lo estatal, claro, sin duda que es público, pero son muchas actividades privadas que son también públicas desde ese punto de vista. Y la educación, sin duda que es un espacio privilegiado para estar en el servicio público, en el espacio público. Lo que debe hacer el Estado en ese caso es lo que ha venido haciendo de forma progresiva, y yo creo que bien. Por ejemplo, con preservar la calidad de la educación que se está dando en estas instituciones privadas. Entonces, la acreditación y otras herramientas son fundamentales, porque detrás está la fe pública, ¿no?, de una familia, de un joven que decide estudiar en una universidad privada. Y entonces, ¿quién le dice a esa familia, a ese joven con esta asimetría de información, de que está entrando a un lugar donde va a recibir una educación adecuada de calidad, y el esfuerzo económico que van a hacer va a estar bien,
respaldado?
Claro. Entonces, a mí me parece que lo que hay que velar es por la calidad a través de herramientas como está la acreditación, el Consejo Nacional de Educación, etcétera, y eso sí es un rol del Estado, y hay que fortalecerlo y darle toda el financiamiento adecuado y las herramientas de supervisión. Ahora tenemos una superintendencia de educación superior que me parece que debe ser extraordinario su rol, y debe estar bien financiada para que pueda ejercer el rol de superintendencia como cualquier otra área del quehacer nacional, ¿no es cierto? Superintendencia de banco, de lo que usted quiera. Entonces, la superintendencia de educación superior. Son herramientas fundamentales que el Estado tiene que poner al servicio para respaldar la fe pública. La prestación ahora puede estar dado por privado con vocación pública, y en ese sentido no hay tanta diferencia. Yo que soy profesor en la Chile y en esta Universidad Central ahora puedo decirlo con absoluta certeza. Ahora, si yo digo, además, ¿quién de la universidad está promoviendo más la movilidad social de los muchachos que vienen de colegios públicos, municipales o de particulares subvencionados? Casualmente, en la Universidad Central, más del 80% de los niños que se matriculan provienen de este sector, que son de sectores económicos más desventajados. Mientras que a la Universidad de Chile, por ejemplo, están entrando chiquillos con mejores puntajes que vienen en una mayoría de colegios particulares.
Claro, porque estamos segmentados desde la educación media.
Así es. Entonces, vienen de colegios particulares en la educación media, les va mejor en las pruebas de selección universitaria e ingresan a la Universidad de Chile, Católica, etcétera, con puntaje más alto. Y a estos colegios, a estas universidades, entran chiquillos con menores puntajes que vienen mayoritariamente de estos colegios y por lo tanto de sectores económicos más pobres, digamos. Y por lo tanto, la contribución a la movilidad social que hacen estas universidades a mí me deja muy tranquilo, en el sentido que es un rol muy interesante, que a veces poco conocido. Y estamos con Contraloría, etcétera, y por lo tanto yo no vería un problema de un punto de vista ideológico para que el Estado pueda favorecer más también, no solamente en las universidades estatales, es el dueño de las universidades estatales, así que tiene que hacerlo, no hay duda en aquello, pero debería buscarse a esta altura, ya después de 40 años que existen estas universidades. Nosotros, la Universidad Central, cumple 40 años este año. Y entonces, ya ha dado pruebas, por así decir, ante la comunidad, ¿no es cierto?, de seriedad, etcétera. Y en ese sentido, a mí me parece que perfectamente políticas del Estado podrían ir a contribuir a financiar más. Tenemos la gratuidad que puede
ese favorecer. Es un tema que justamente quería conversar contigo,
sí,
porque
sí.
El tema de la gratuidad, como me han comentado muchas personas que se han sentado en esta misma mesa, no siempre le conviene a las universidades porque el Estado paga una cantidad fija y tal vez los costos de una determinada carrera son más que los que el Estado puede dar. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho de que muchas veces los aranceles privados que cobra una universidad cualquiera, digamos, son más altos que los aranceles fijados por la gratuidad. Entonces ocurre que hay universidades que seleccionan por puntaje y por lo tanto niños que vienen de niveles socioeconómicos más altos, que no están entonces en el 60% más pobres, que son los que cubren la gratuidad, y por lo tanto ellos no tienen prácticamente alumnos que se acojan a la gratuidad, porque no pertenecen al 60% más pobre y por tanto pueden cobrar los aranceles que les parezca adecuado de acuerdo a sus costos. Yo entiendo que nadie está haciendo negocio probablemente tal, pero sí tienen que financiar adecuadamente su desarrollo, incluyendo su expansión y su expansión tecnológica, etcétera. Entonces las universidades que pueden hacer eso, bien. Ocurre, por otro lado, de que los niños que pertenecen al 60% más pobre, que es lo que cubre la ley de gratuidad, van mayoritariamente a estas otras universidades. Y entonces, efectivamente, y es por lo que acaba de decir, y entonces ocurre el tema que acabo de señalar. Efectivamente, por poner nuestro ejemplo, el arancel de algunas carreras, no de todas, que cubre la gratuidad es un poco más bajo que el que la universidad cobra a los niños que no están en gratuidad. Y por lo tanto ahí podría haber una merma, ¿no es cierto?, en los ingresos. Ahora, se trata simplemente de gestionar mejor, de evaluar eso se puede conocer, y uno tiene que hacer un plan de desarrollo adecuado de la universidad, me refiero.
Evitando también, porque una de las cosas que yo he observado es que el tema de la deserción de estudiantes de primero a segundo o por ahí es uno de los factores que podría ser preferible el régimen de gratuidad, porque son estudiantes a los cuales se les va a asegurar la continuidad de los estudios.
Exactamente, y es un muy buen punto, porque fuera de lo que tú señalas, Fernando, hay otro elemento que hace que las universidades tengamos, y lo que hacemos todas, yo estoy seguro de eso, un gran esfuerzo adicional para fortalecer, reforzar a estos estudiantes que vienen con algunas brechas en su preparación anterior. Y en consecuencia, estas universidades apoyan con clases de refuerzo, de nivelación, etcétera. ¿Y por qué tienen una razón adicional? Porque si el alumno deserta en segundo año o en tercero, la universidad tiene que devolverle al Estado lo que recibió por gratuidad.
Entonces sí.
hay un estímulo adicional desde el momento que ya ingresó el joven a primer año para que ojalá a este joven le vaya bien. Entonces hay que invertir en clases adicionales, refuerzos, tecnología, etcétera, para que a estos jóvenes les vaya bien. Y yo creo que está bien pensado el concepto, ¿no? Porque hay una
responsabilidad. O sea, tú estás de acuerdo con esta idea de la gratuidad.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se puede expandir, podría aumentarse el valor del arancel que paga el Estado a las universidades para el financiamiento de estos niños, cosa que este problema que acabo de señalar sea menor. A lo mejor siempre las universidades que puedan cobrar aranceles más altos lo van a hacer y van a tener alumnos que pueden pagar. Pero hay que ir cerrando esa brecha, ¿no?
¿Cuál es el porcentaje en el presupuesto de una universidad como la que tú conoces en este momento, bien desde una postura administrativa? ¿Qué participación tienen los aranceles en el presupuesto total de la institución? Yo recuerdo haber sido miembro de la junta directiva de una universidad estatal en representación del presidente de la República, y a esa universidad estatal no le convenía tener más estudiantes, porque simplemente no eran su rubro principal del negocio, por así decir.
Claro, claro, efectivamente, acá es totalmente distinto, es al revés. Estas universidades, todas las universidades privadas, su ingreso principal son los aranceles que pagan los estudiantes.
Claro.
Lejos. Sobre el 80, 85% viene.
Además que con el modelo de universidad que parece que todos tenemos en la cabeza, se les pide a estas instituciones que no solo sean docentes, sino que también tengan otras funciones. Por ejemplo, la creación de conocimiento, lo que llaman vinculación con el medio, que es, supongo, la presencia pública de la institución en ambientes no académicos. Y eso también tiene que ser financiado.
Así es. Tú has puesto un elemento central en el análisis. Efectivamente, la ley de universidades, que está vigente ya algunos años, define a una universidad como una institución que hace docencia de pregrado, de posgrado, pero hace también investigación, esto es creación de conocimiento y hace vinculación con el medio. De manera tal que para que sea una universidad tiene que realizar estas acciones. En segundo lugar, dentro de ese mismo concepto está el hecho de que las universidades van logrando su acreditación por un periodo de años, ¿no es cierto?, con un máximo de 7, donde se les coloca entonces un elemento con el cual se comparan, esto es el concepto de acreditación básica, ¿no es cierto? Usted le mide cómo está en este punto, a dónde usted debería llegar, y entonces de acuerdo a eso le pueden dar acreditación por 3, 4, 5, 6 o 7 años. Eso me parece que el concepto está bien, si es un estímulo para que las universidades sigan, ¿no es cierto?, desarrollándose. Ahora, hay una discusión más de fondo, esto es lo que está rigiendo en nuestro país, por lo tanto todas las universidades que quieran seguir siendo universidades tienen que hacer esto, a no ser que después quieran transformarse en instituto de formación profesional, técnica, que es otra, también forma parte de la educación superior, pero no son universidades. Ahora bien, hay una discusión de fondo que a lo mejor podría ser una universidad que no haga investigación.
Un college. Los colleges nacieron así, pero después, como me decía un experto, después la gente empieza a tener prestancia académica, los profesores,
claro,
y empiezan a publicar y empiezan a pedir dinero para ir a congresos. Exacto. Y entonces se empieza de todas maneras la situación a poner con aspiraciones.
Yo creo que el concepto está bien. Ahora lo que uno observa en nuestro país es que hay universidades que no desarrollan todas las áreas, ¿no es cierto? Todos sabemos unas universidades que ven solamente la parte humanista, carreras humanistas, y no se meten con carreras de ingeniería ni carreras de medicina o de salud. Y en esa área logran un cierto desarrollo y un cierto prestigio y todo. Eso es válido, son universidades más específica. Hay otras que se han dado por el área de las ingenierías comerciales o de la economía, entonces en eso tienen bastante desarrollo, bastante prestigio. Ahora, una universidad compleja que tenga todas las áreas, por cierto, es mucho más difícil, por varias razones, porque hay algunas profesiones que son más difíciles de autofinanciar que otras.
Sin duda alguna.
Como el arte, por ejemplo, todo lo que es bellas artes, todo lo que...
Claro, claro.
Incluso hoy día las pedagogías son muy... Y con todo lo necesario que es, ahí debiera haber un estímulo estatal adicional para las universidades que tengan pedagogía.
Y curiosamente... Todo el mundo dice que sí lo hay, pero al final los estudiantes se manifiestan poco interesados por la pedagogía.
Sí, claro.
Y quizás sea por su futuro laboral, porque lo mismo yo encuentro brillante esos estudiantes que estudian lenguas clásicas. Hay una sola universidad que yo conozco que tiene un departamento fuerte de lenguas clásicas y son unas especies de outsiders o outcasts del sistema de antemano. Entonces son muy revolucionarios por eso, porque ellos ven que su nicho de vida profesional, que es en el fondo vocaciones y biografía, se ve muy oscuro, pero yo los admiro porque conocí una profesora ahí de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la profesora Giuseppina Gramatico, que esto de estudiar latín y griego y otras lenguas clásicas, y ella activísima, organizaba reuniones hasta en Europa. Yo decía, bueno, ¿quién hoy día estudia estas materias en Chile? Es una cosa que nosotros deberíamos preservar, ¿no?
Sin duda. Y para eso debería haber fondos estatales especiales, porque esto es un bien público. Y ahí es donde viene una situación. Por ejemplo, tú mencionabas, y creo que todos estamos de acuerdo, en que las pedagogías están venidas abajo por muchas razones. Uno, por el futuro laboral, sin duda, que es... la remuneración por una parte, pero también el prestigio que tiene la profesión de profesor hoy día. Está el tema de que los colegios, la infraestructura, esto de la municipalización, hay discusión si fue favorable o no. Tiendo a pensar que más bien fue no muy favorable, si uno piensa las 350 municipalidades del país.
Ha ocasionado una cierta heterogeneidad, sin duda.
Sí, sin duda, porque usted no puede. Hay 350 y tantas municipalidades.
Claro.
Y cada uno. El alcalde de Las Condes, Vitacura y todo, que tiene más recursos, tiene más preparación, él tiene más ¿cómo se llama? Planta profesional en la municipalidad, etcétera, versus una municipalidad pequeña de cualquiera otro lugar del país. Entonces hay más heterogeneidad todavía que la que había antes. En la calidad de la educación que puede dar un colegio de un lugar con el otro. Y la brecha con la educación privada se profundizó más todavía, porque yo me acuerdo perfectamente bien, cuando entré a primer año de medicina, yo venía de un liceo fiscal, y mis compañeros que venían de colegios privados muy prestigiados, nos encontramos ahí en primer año y no había tantas diferencias de formación previa.
No.
Yo fui muy buen alumno de primero a séptimo, y convivía con chiquillos que venían de distintos colegios privados y qué sé. Entonces, pero hoy día esa diferencia se nota mucho más.
Sin duda. ¿Qué podríamos anticipar acerca del futuro ahora que estamos en una época de aparentes cambios y ideas revolucionarias acerca del futuro de la salud y la educación? Nuestra conversación es intemporal, o sea, estamos hablando en algún momento del año 2022, pero va a quedar. Entonces, no te pido que hagas una especie de pronóstico, ni tampoco una profecía, pero una impresión, todos las tenemos.
Yo soy optimista en dos sentidos. Uno, porque yo veo con agrado cómo el tema de la calidad de la educación, de la calidad de la salud, así como la calidad de vida en general, de la vivienda, etcétera, está puesto como un gran tema en la sociedad, nuestra sociedad chilena hoy día. Usted demanda calidad si va a un servicio público o privado de salud, por ejemplo. Exige calidad en una educación pública y privada. Y eso me parece súper bueno, porque eso está en la conversación. Eso por una parte, y por lo tanto, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sean las orientaciones, yo no tengo duda que van a tener que continuar con políticas públicas, digamos, de incentivar la calidad como en el centro. Porque el tema de la cobertura de alguna manera está, pero el tema de la calidad es el que está pendiente.
¿Puedo hacerte una observación intermedia? Yo creo que la demanda va a crecer siempre más allá de la oferta.
Sin duda.
El lenguaje de la demanda es inexhaustible, como dirían en inglés. No se puede acotar tanto en salud como en educación.
Así es.
Todos quisiéramos ser más. De hecho, la medicina del deseo es hoy día la medicina, ha reemplazado la medicina del riesgo incluso. Todos queremos ser más perfectos, más inteligentes, más longevos. Más... El problema es cómo financiar esa demanda que no tiene límites para las
por
personas.
Cierto. Entonces, la situación, ¿no? Usted tiene demanda ilimitada, decimos, en salud, porque cuando... ¿Y usted cómo controla la demanda? La controla con dos fórmulas, o con copagos adicionales de bolsillo, que llamamos, o con listas de espera. El sector público en general controla la demanda con listas de espera. En Chile y en todas partes.
Claro.
Y la otra manera de controlar la demanda es con copago, cosa que el ente financiador, sea público o privado, tenga que poner límites, ¿no es cierto?, para que la gente no vaya a consultar por cosas que a lo mejor no debiera consultar o pedir situaciones que por lo general no debiera. Por eso que la medicina del deseo, como tú bien te decía, está limitada, ¿no es cierto?, las cirugías plásticas está limitada y no se financian con fondos, ya sea público o privado. Sin embargo, lo que está detrás como para poder financiar esto, hay una máxima también que también está hoy día en todas partes, en que deben concurrir al financiamiento, digamos, las personas, los empleadores y el Estado. Para un sistema previsional de cualquier tipo, usted cada día tiene más conciencia de que eso es necesario. Si vivimos en una sociedad en que la solidaridad debe ser uno de los principios que la respalden, entonces tenemos que solidarizar los jóvenes con los viejos, los enfermos, los sanos con los enfermos, etcétera, y de esa manera usted va logrando financiamiento con solidaridad transgeneracional, pero también horizontal, ¿no? Y eso es un factor que usted mira el arco iris político, más a la izquierda, más a la derecha, pero todos van a ir a concordar de que ese es un bien que hay que tratar de favorecer y fortalecer. En el cómo, claro, vamos a tener herramientas distintas. Unos van a ir pensando que a lo mejor con más participación privada, otros con más participación pública, pero nadie le va a decir con solo público o solo privado, porque en materia de salud, por ejemplo, nunca va a ser un negocio para nadie ir a instalarse en una isla chica en Chiloé, ni en la precordillera, en un pueblito de la precordillera, ni tal, porque la población, ahí tiene que haber un sector público que sea capaz de llegar ahí con profesionales, con tecnología, con todo, que no va a ser nunca un negocio para nadie. Pero la solidaridad y la concepción humanista dice que es correcto.
El Estado como un gran dispensador de solidaridad.
Por supuesto, por supuesto.
Yo creo que tendríamos muchos más temas que conversar con el doctor Patricio Silva Rojas. La tiranía del tiempo nos hace interrumpir porque en realidad me han quedado varias dudas a propósito de esta conversación y tal vez podamos repetirla. Pero te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estas reflexiones y será hasta una próxima vez.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los auditores.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.